hace unos días, hace muy poquito, que, bueno, de hecho en este momento estamos con toda esta cosa de los estudiantes que andan reivindicando sus derechos, qué sé yo, pidiendo cosas. Tú como joven, cuando ves todo eso, ¿qué inquietudes te suscita? ¿Te solidarizas con ellos? ¿Te preocupa? ¿Cómo ves al mundo juvenil en este momento?
Lo veo un poco más agrandado, pero creo que más allá de madurez que puedan tener, creo que tienen, están viendo la posibilidad de que tienen el derecho a hablar, que tienen la opinión y que tienen formas de hacerlo, que en este caso son tomas, que más adelante quizás pueden ser otro tipo de cosas, pero en este momento vieron la posibilidad y vieron la puerta abierta para manifestarse de cierta forma, que algunas la han tomado mal, porque como son niños también, porque son niños, no saben en qué consiste un poco la vida también, que no saben qué significa tirar una piedra, pero la tiran simplemente porque están con rabia. Hay un dolor, yo creo, en el estudiante, sobre todo en el estudiante de provincia, en el estudiante municipal, que se ve muy disminuido por las clases sociales también. Entonces tú ves colegios particulares y alumnos particulares que salen totalmente beneficiados con todos los derechos del mundo y ellos se ven totalmente inhabilitados a ciertos temas, incluso a información, incluso a materia, incluso a estudios, incluso se sienten menores. Entonces creo yo que el riesgo de sentirse discriminado es muy grande en este momento en Chile, porque está muy delimitado, a mi punto de vista, la sociedad. Está muy discriminatorio.
O sea, a lo mejor estas expresiones medias violentas, bueno, hoy, por ejemplo, yo veía antes de venir para acá que, bueno, en una de las tomas un chiquillo tiró ácido y bueno, y otro quedó con un 50% quemado, aún no se sabe bien de qué se trata. Pero estas expresiones pueden responder a una rabia, a una suerte de discriminación.
Yo creo que esa rabia que existe cuando tiran piedras y se vuelven un poco locos es un poco sentirse discriminado, un poco resentimiento, pero un buen resentimiento, no un resentimiento mal tomado, porque los niños son así y actúan por sus sentimientos. Ellos tienen rabia porque sí y la van a demostrar. Y bajo los derechos de los estudiantes, efectivamente hay cosas que no están funcionando. Y como muchas cosas en este gobierno en este momento no están funcionando, y es muy efectivo para ellos también poder demostrarlo de la forma que ellos quieran, hacerse notar que sus derechos no están respetados ni en el gobierno, ni en el Senado, ni los diputados, nadie los está tomando en cuenta. Entonces salen estudiantes porque sí nomás, y nadie se hace cargo de lo principal, que son los estudiantes, que son los colegios, que es la formación para adelante.
Claro, eso te quería preguntar. ¿Tú crees que hay pocas posibilidades, hay pocas oportunidades? Cuando uno piensa en el futuro, de repente se ve medio gris.
Sí, yo creo que ese tipo, ese pingüino que está protestando ve gris su futuro, por lo mismo está tratando de buscar las posibilidades de subirse la plusvalía, por llamarle algo, de subir sus posibilidades. Porque se ven que salen y salen a nada. Ni siquiera los estudios son buenos, la docencia en Chile. Yo siempre he tenido un tema con la docencia en Chile, porque creo que no se tiene un punto de vista docente en este país, creo yo. En cuanto a los alumnos, en cuanto a qué se quiere como sociedad en vías de un país desarrollado. Porque nos hacemos pasar por desarrollados porque tenemos metro, porque tenemos grandes edificios, porque tenemos tecnología.
¿Y qué nos falta?
Nos falta cultura, nos falta educación, nos falta que el gobierno de verdad apriete las cosas donde tiene que apretarlas. Los ladrones siguen saliendo, entrando y saliendo de la cárcel, los alumnos siguen saliendo sin posibilidades, sin ayuda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién estamos ayudando? ¿A quién estamos beneficiando?
Oye, Fernando, ¿cómo empezó Fernando a meterse en todo este mundo de la radio, la televisión, un mundo que de repente... no sé, se me ocurre a mí que puede ser medio traicionero, que le hace a uno hacer cosas que, entre comillas, quizás no hubiera sido lo que más le hubiera gustado, junto con, efectivamente, poder también hacer otras cosas muy interesantes? ¿Cómo empezaste por ahí?
Empecé, cuando entré a televisión, entré hace un año, más o menos, un año y medio, que fue Casado con Hijos directamente. Pues antes de eso, había estado trabajando en otras series de televisión, pero muy cortitas, que son unitarios, que son programas que salen una vez y te ve tu mamá, tus primos y todos te felicitan. Antes de eso solamente teatro y mis estudios de teatro que los llevé como cualquier estudiante, como cualquier universitario. Entré a la televisión por medio de que he trabajado mucho. Yo soy de provincia, vengo de Iquique, me costó mucho llegar aquí, me luché harto bajo todas las circunstancias, como lucha cualquier persona, no me creo especial ni nada, pero sí, efectivamente, un provinciano llegar acá es un poquito más difícil, porque yo no tengo familia acá, no tengo amigos, no tengo pituto, no tengo nada. Yo en Iquique en este momento podría tener, no sé, pues quizás la gloria, pero no es la gloria que estoy logrando acá y es lo que ando buscando.
Sí.
y luché tranquilamente, sin ambiciones, sin deseos mayores, simplemente de llegar a ser alguien y de poder instalarme en el medio con cosas que valgan, con temas que valgan la pena, con profesión, con calidad, aplicando todo lo que aprendí durante mi infancia, porque pasé por todos los deportes del mundo, pasé por todos los talleres de música, baile, todo. Entonces me di en un minuto que tenía que hacerlo, porque quería hacerlo, que era la actuación, veía yo la posibilidad de desarrollarme completamente, de estar tranquilo, de no estar tras un escritorio aburrido. Y bueno, trabajé silenciosamente hasta que me llegó el momento en el que un productor me vio y dijo, mira, este niño, llamaron a la productora que me conocía, la productora me propuso, ella se la jugó por mí también, me llevaron al casting, estuve haciendo un casting una semana y media como cualquier ser humano actor de este momento, y pasó la semana y media y quedé, y de ahí para adelante yo nunca esperé lo que iba a pasar.
Ya, ¿y qué, en este momento, qué es lo que más estás disfrutando?
En este momento lo que más estoy disfrutando, yo creo que es la radio.
Ya. ¿Qué cosas de la radio te llenan? O no, a lo mejor no de decir, ay, mira, egoístamente aquí me siento bien, sino eso junto con estoy entregando algo de mí.
Claro, yo creo que es eso, porque también al uno ser actor, uno es un personaje, por lo tanto no tienes tanto tu discurso, no tienes tanto tu forma de pensar, tu forma de hablar, sino que además el personaje tiene que hacer reír en el fondo, por eso mismo es tan pelotudo, es tan mamón, es tan llorón. No es nada de lo que soy yo en el fondo como punto de vista en este momento, a pesar de que podemos ser igual de hiperquinéticos. Pero en la radio es otra cosa, porque en la radio yo he podido separarme del Nacho, por fin, y he podido opinar yo, he podido demostrarme, a pesar de que incluso no somos tan diferentes, porque de verdad que yo soy un poquito esquizo, me gusta loquear, hablo cosas y tonteo y me vuelo y casi que vivo en Marte. Entonces, pero me entretiene ser así, y me entretiene poder dentro de eso plasmar mi punto de vista, plasmar mi discurso. Y acá en la radio lo podía hacer, y es otra forma de comunicación que yo nunca tampoco pensé que iba a hacer, aunque a pesar de que era mi sueño estar en radio. En este momento me veo el programa más escuchado que de las radios de acá juveniles, de todo Chile, y fantástico, porque no ven mi cara, puedo llegar con ojeras, con los ojos rojos, puedo llegar con cansado, sucio, sin bañarme, pero mi voz, mi energía, mi ánimo tienen que estar 2 horas para aprender a la gente. Y yo desde las 7 de la mañana parto gritando y termino de gritar ahora a 5 para las 9.
Oye, y bueno, ahora decías, por fin me despegué del Nacho. ¿Qué opinión a Fernando? A Fernando que pasa por la calle y ve la tele y que no, que se sale un poco del actor. ¿Qué opinión te merece el Nacho como persona?
¿Como persona? No, yo creo que el Nacho... es una persona un poquito desagradable, creo yo, como... Es como cuando uno mira a una persona y dice ¡qué tonto! ¡Qué pavo! O sea, ¿qué rayo? ¿Por qué hace eso? Uno se pregunta el Nacho, porque tiene la posibilidad para hacerlo y no lo hace nunca porque se equivoca por otras cosas o tiene mala suerte y pensar que el personaje, o sea, que el Nacho es como puta que tiene mala cueva, decirlo de la forma más chilena. Pero me parece que es una persona muy tierna y que entrega todo de sí, que se la juega al 100%, que es muy inteligente, más que yo,
¿sí?
Que se sabe la tabla del 1 al 9 tranquilamente, y que quiere todas las de ganar, y que con todas las de la ley va a lograr lo que él quiere. Pues le cuesta mucho porque es un mamón y es el típico niño que se retrae de su... No, que no se retrae de sus miedos y por lo tanto se equivoca.
Oye, Fernando, tú eres una persona que tiene principios y los tiene bastante claros. Por ahí nos decían que eres católico, que eres alguien. ¿Cómo vives ese mundo? ¿Cómo lo tienes en este minuto?
El mundo
católico, el mundo de los valores. ¿Cómo lo estás? ¿De dónde bebes tú? ¿De dónde?
Esa es mi familia, prácticamente en mi familia. Los valores te los da la familia. Yo afortunadamente tengo una familia 100% constituida, requete llena de valores, muy formal, a pesar de que somos muy liberales, porque somos una familia muy divertida, no somos conservadores, pero así todo, es el cable a tierra, es mi nexo con el cielo, es mi forma de respetarme. En el fondo yo me puedo pasar a llevar en algún momento quizás, pero yo miro para el lado y están mis papás, están mi hermana, y los veo todo el rato mirándome consejos y apoyándome, como lo hicieron toda mi infancia, bajo todos los problemas que tuve de hiperquinesia, y ellos estuvieron ahí. Entonces a mi mamá yo la considero un ángel, y a mi mamá yo considero que si ella tuviera tanta popularidad como lo tuvo, no sé, pues, Sor Teresa, ella debería ser santa. Mi mamá es una de las mujeres que está todo el día ayudando a la gente. Todo el día, desde su amiga, que tiene plata o no tenga plata, da lo mismo, pero ella la ayuda. Siempre está en pos del otro, el que más necesita. Siempre mi familia, yo, mis papás son los fundadores de la casa acogida enfermos de SIDA y Quique. Ahora ya no trabajan directamente con eso porque por razones personales, pero siempre hemos estado ligados a la acción social. Yo todas las navidades hago obras sociales. Siempre he pasado las navidades con gente de la calle. Siempre antes de mi navidad, que es una navidad con lujos, yo digo comida, techo y regalo de Virgilio Pascuero que no existe. Yo antes de eso paso con mi familia, elegimos una familia, elegimos un hogar, elegimos cualquier cosa y le celebramos la navidad a ellos. Sin ningún respaldo de alguna institución, nada, solamente nosotros, la familia hoy va y hace eso. Entonces, todas esas cosas, a medida que fue pasando el tiempo, yo pasé navidades con enfermos de SIDA, yo pasé cumpleaños con enfermos de SIDA, pasé cumpleaños y navidades con pobres de la calle, con niños que no tenían familia, un montón de cosas. Entonces, me hacen ahora, inevitablemente, ser alguien, una persona que piensa en la labor social, y que creo que es una misión que a largo plazo puede solucionar muchos problemas que en este momento, culturalmente, no lo está solucionando el gobierno. Porque es parte de uno también las bendiciones que uno pueda dar a la vida o a la gente para que todo vaya avanzando en el fondo, ¿me entiendes? Entonces me veo en este momento que ya crecí, que ya me desligué de mi familia, que ya estoy, o sea, sí, me independicé, entre comillas, que ya estoy viviendo solo, me estoy pagando mis cosas, tengo mi departamento y tengo que seguir con esa bendición que me dejaron mis papás, pues, con las ganas de ayudar a los más necesitados y apadrino un hogar, estoy haciendo una fundación ahora. Siempre toda mi ropa, juguetes, ando pidiendo por todos lados, papelitos, que recolecto los papeles del té para ganarme una silla de ruedas, para donarla a algún lugar. Siempre ando buscando algo.
¿Y esa fundación que estás haciendo también tiene que ver con enfermos de SIDA?
No. Es una fundación que quiero hacer en la primera región, que es de prevención de suicidios infantiles.
¿Por qué ese tema?
Porque está muy fuerte el tema, creo yo. Está muy fuerte y hay que empezar a frenarlo desde ya. Creo que es una moda que se instauró. Y creo que los niños en este momento están tomando decisiones antes de comentarlas con los papás, antes de tener un previo consejo, porque también la familia hoy en día está más desconstituida.
¿Tú crees que los jóvenes en general y los niños están más solos que en otras
épocas? Mucho más solos. Y la soledad es súper obvia porque tienen internet, porque tienen computadores, porque ahora salen desde mucho más niños, ahora se prenden un cigarro a los 14 años. Antes yo me enojaba y me daban una chuleta terrible. Ahora se enojan y mandan y se van a cambiar y se pueden ir de la casa si quieren y está. Entonces el niño está más agrandado, está más solucionador, está más autosuficiente y no debería ser, porque la familia tiene que acompañar. La familia es un eje importante para que el cabro tiene que salir después cuando está en la universidad. Ahí se ve uno, ahí es donde uno aplica todos sus valores, donde uno aplica todo lo que aprendió con sus papás, porque ahí es cuando uno está solo en el fondo. Un niño no puede estar solo en el colegio. Y en este momento los niños, a mi punto de vista, están muy solos.
Oye, cuando tú hablabas de la familia, bueno, de esto, yo pensaba inevitablemente la comparación, a lo mejor es un poco burdo, pero con la familia...
con los Larraínes.
Con los Larraínes, ¿no? Que ciertamente a lo mejor no es este modelo de familia.
Uh-huh.
El entretenido, la gente, nos gusta mucho ver el programa y da risa, pero quizás es una familia muy disfuncional.
Muy disfuncional.
¿Tú crees que en la línea de los valores es una familia recomendable?
No, para nada, no es recomendable, por lo mismo también se logra el chiste, porque es lo que no haríamos en el fondo. Tú nunca a un hijo le vas a decir, no estoy ni ahí, nada, nunca, pues eso no, en el fondo no existe, y si existe es lamentable.
O sea que, pero, de alguna manera, si hay algún chiquillo que cuando ve la serie le gusta y así, que sepa claramente que eso
no
es una mofa, ¿no?
Exacto, porque eso es el absurdo del tema, porque todo se maneja dentro del absurdo. Entonces, lógicamente, va a ser el absurdo, que es algo que no va a pasar, se llega a estos puntos, a estos estándares, que en el fondo, claro, un niño puede decir, el Nacho, que llega a las 3 de la mañana y dice, no estoy ni ahí, un cabrón de ser feliz que le digan eso. Pero en el fondo no lleva nada más allá. Nosotros, la familia Larraín, no, claramente, no sé si no es un ejemplo, pero no es una forma de seguir, no sé cómo explicarlo, porque a la vez es muy divertido también, entonces provoca chiste quizás. Lo que pasa es que yo creo que no hay que tomárselo en serio nomás, sabes que es televisión y es ficción.
Oye, antes has dicho, has hablado del cielo,
uh-huh.
has nombrado el cielo. ¿Qué es el cielo para ti?
Un lugar inexplicable que pretendo llegar y estar cómodo y verme un poquito más bonito. Yo voy a comentar algo que no me gusta hablar siempre, pero al final termino hablando igual, que es muy doloroso, pero a mí el cielo un poco se me nubló, como que se me dio vuelta un poco cuando falleció mi primo, que era mi primo hermano, que era uno de mis mejores amigos, mi gran personaje al lado, el único cercano que se me ha muerto también. Y no comprendí mucho en qué consta el cielo, no comprendí mucho en qué consta la vida, en qué significa el día a día, carpe diem, estar en el presente, disfrutarlo, aprovechar, darse cuenta, pensar hasta 10, un montón de cosas que uno no soluciona tan rápidamente en la cabeza, que uno no sabe en qué consiste, sobre todo joven. Tendrías más grande, te puedes dar cuenta, porque eres más maduro y ya hay trayectoria que te hace pensar. Quizás yo ahora, esto más adelante, lo voy a estar viendo de otra forma. Pero en algún momento yo pensé que no existía el cielo, que no existía Dios, que no existía la vida, que yo me pregunté por qué respiro yo y él está muerto. ¿Por qué? ¿Qué me explica eso? Yo con una Biblia quizás no lo puedo entender, porque el dolor es mucho más fuerte que leerlo y entenderlo, ¿cachai? Y seguir una lógica, a pesar de que lo crea. Porque tengo creencia en la Biblia y tengo creencia en Dios y tengo creencia en todo eso, en todo lo que la Iglesia Católica practica, entre comillas. Pero creo que si tengo alguna misión en este momento en la vida, yo personalmente, viéndolo por mí, es enfocarme a que mi vida sea normal, sea justa, sea respetuosa, no faltar el respeto, no mentir, valorar a la gente, dar los cariños necesarios, no equivocarse, un montón de cosas que me hagan que en el momento que yo me muera, si es que existe el cielo, si es que existe el Dios, si es que existe todo eso, llegar a ese punto y llegar tranquilo, llegar con el pecho limpio, llegar con las ganas y llegar a descansar.
Oye, Fernando, y también estamos construyendo el cielo aquí, ¿no?
Obvio, a eso voy, porque uno se construye su cielo, ese es como el encabezado de lo mío.
Cuando tú aquí construyes el cielo, cuando aquí tú buscas esos momentos lo más parecido posible al cielo que cada uno, bueno, vemos de construirlo a nuestra manera como podemos, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo tú descansas? ¿Cómo tú te recompones? Has hablado de tu familia, pero me imagino que deben haber otras instancias. ¿En qué momentos tú te tomas tu tiempo, que no quiere decir dormir o descansar, a lo mejor es haciendo deporte, pero ¿cuáles son esas fuentes en las que tú bebes?
Yo en este momento quizás te podría decir que no tengo muchas, porque estoy trabajando mucho y es el momento para hacerlo y tengo que aprovecharlo, porque tengo a partir de 7 a 9 de la mañana acá en la radio, después me voy al estudio hasta las 9 de la noche, después posiblemente tenga alguna reunión o algún ensayo de teatro. Entonces, en este momento mi gran descanso es ser amable con la gente, es dar vuelta un poco que el karma que tienen con la persona famosa de televisión, actor conocido, que un poco despreciante de la forma que la persona que te ve dice, puta, lo saludo o no lo saludo. A mí me mira y yo digo, hola, ¿cómo estáis? Porque ya estoy entregando una felicidad, ya estoy compartiendo un momento que me llena a mí también, porque yo no tengo ni un problema en ser mala onda, no tengo ni un problema en ser accesible a la gente que le gusta que uno sea, ¿entendí? Entonces, en este momento el tiempo que me queda es para eso, es solamente dentro de lo corriendo que estoy, dentro de la rapidez en la que voy a 180 todo el día, hasta que llego a mi casa, lo único que me queda a mí es que eso no me sobrepase mi estado de ánimo y seguir tal cual como he sido siempre, buena onda, con energía, con ánimo, dando consejos y entregando valores y con la gente. Entonces, yo en el estudio yo saludo y me despido de cada uno de los participantes de mi equipo.
Muy bien.
De cada uno, desde la que barra hasta el director. Entonces, para mí esas son cosas bonitas. Quizás más adelante, cuando tenga tiempo, cuando termine casado con hijo, voy a tener quizás un tiempo, voy a poder hacer deporte, voy a poder descansar, voy a poder ir a un spa, voy a lo sé.
Oye, pololeo, amigos.
Sí, poco, por lo mismo. Porque estoy trabajando harto y quiero trabajar y me costó mucho llegar acá, lo logré con mucho trabajo y no me lo puedo despilfarrar tan rápido.
O sea,
mis verdaderos amigos me entienden y otros que no me entienden les pido disculpas y los vivo insistiendo y es un poco doloroso también porque uno llega, yo carreteo muy poco en estos últimos 5 meses porque también trabajo los fines de semana, entonces llega un punto que llega un cumpleaños y están todos mis amigos que no los veo hace tiempo y no sé qué decirles, no sé cómo pedirles disculpas, no sé cómo decirles que me entiendan que lo que estoy pasando es muy fuerte a pesar de que creen que, porque todos creen que es divertido, todos creen que uno la pasa bien y todo, pero al final es un rollo psicológico bastante mayor.
Pero bueno, también ahora esta es tu opción.
Obvio, yo la tomé y me hago cargo en el fondo.
Claro. Y ahí está un poco el tema que te quería preguntar también. Tu proyecto de vida, tu proyecto, no sé, pensemos en Fernando en 5 o 10 años más. ¿Cómo te gustaría verte así como persona?
Lleno de mujeres, no. No, ¿cómo me gustaría verme? Me gustaría verme mejor que ahora, obviamente. Más avanzado, más maduro en términos de actuación. O sea, técnicamente y profesionalmente me gustaría ser un gran actor. Ya en 5 años más, no sé si podría hacerlo tanto, pero creo que a mí lo que me importa, lo único que me importa es que mi carrera sea ascendente. No dejarme llevar por cosas y no tener problemas como los que hoy en día tiene señor Pinilla, ponte tú, que creo que no van al caso. O como que...
Que la fama se te emborrache.
Claro, claro. Creo que lo único que pretendo es seguir estando cuerdo toda la vida, seguir con los mismos valores, seguir con las mismas ganas de trabajar. Y tener trabajo. Tengo muchos sueños profesionales que también no va mucho contarlo porque en el fondo te lo podía arruinar, pero tengo sueños de películas, tengo sueños de seguir haciendo radio, otros programas, televisión, animar programas, tengo un montón de sueños. Pero a mí lo único que me importa es estar bien yo, con salud, que mi familia esté con salud, que ojalá todo lo que estoy haciendo ahora también sea un beneficio para más adelante, que no sea un efecto coartador, que me quede con el Nacho toda la vida y no pueda hacer nada más. Creo que por ahí va mi tema. Más como con mi felicidad, con mi tranquilidad, con todo lo que estoy haciendo ahora, por invertir y tener empresas en el cual yo pueda tener algún flujo, porque me pega intermitente también y tengo que pensarlo así porque es la realidad. No puedo ser cegado y pensar que voy a ganar la misma plata que estoy ganando ahora toda la vida, pues no va a ser así.
¿Qué le dirías a estos muchachos que les falta un poco de esperanza, para los que tú además quieres trabajar y hacer una fundación? Si tuvieras la oportunidad de hablarles, acercarte un poco, mirarlos a los ojos, ¿qué te gustaría decirles?
Que la vida hay que vivirla, pero hay que vivirla con trabajo, con defensa de los puntos de vista, que hay que luchar por los ideales, pero hay que luchar de buena forma, no hacer las cosas gratuitas ni tan fácil, hay que buscar el punto donde nos apriete el zapato y por ahí entrar nosotros, porque en este momento el mundo, el país está individualista, entonces depende de nosotros lo que nos queramos. Si necesitamos ayuda, busquémosla.
Ya. Y en esta lucha que es la vida, ¿dónde colocas el amor?
En la familia.
Bueno, pues muchas gracias, Fernando.
Nena.
Que nos vaya muy bien.
Ojalá
todo el día podamos aprovechar el tiempo que nos está quedando.
Muchas gracias.